Seguimos con 19 grados de temperatura, 61% la humedad, 1019 hectopascales la presión y viento del sur soplando a 12 kilómetros por hora en esta mañana que aquí en la capital de la República está soleada. Seguimos en tertulia con Carlos Ramela, Esteban Valenti, Antonio Mercader y Rubén Villaverde. Seguimos en temas nacionales. Ahora con lo que se viene este fin de semana, porque el próximo domingo 1.324.990 afiliados al Banco de Previsión Social deben votar para elegir a los representantes sociales en el directorio de esa institución. Hay mucha discusión en torno a esta elección, ¿no? A ver, a todos ustedes les corresponde votar, supongo, por una u otra vía.
Por alguna vía.
Sí. Por alguna vía. Pregunta siguiente, ¿todos van a votar?
Como corresponde a la democracia,
ese tipo de cosas. Todos cumpliremos con nuestro deber cívico.
Todos. Sí. Sobre todo aunque las sanciones son bajísimas.
Y si no pagaremos.
Creo que la mayoría de la gente va a ir
son
a votar.
Son bajísimas para ti.
No, pero la gente va,
para
la
los
gente va a ir a votar.
No son, porque van de 6 UR hasta 100.
Sí, por eso.
Depende de las personas que tengas a tu cargo.
Pero hay,
o sea,
toda...
han creado una sanción progresista.
Hay toda una polémica.
¿Quién la creó?
Progresiva. Bueno, es diferente.
Hay toda una polémica que tiene varios ángulos. Por ejemplo, ¿para qué sirven los directores sociales del Banco de Previsión Social? Esa diríamos que es la discusión de fondo. Segundo, el costo de esta elección, 65 millones de pesos.
La democracia no tiene costo.
Tercero, el hecho de que en el sector de empleados y en el sector de empresas no hay competencia. Hay una sola lista en cada uno de esos rubros. Sí hay competencia para el director que representa a los pasivos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están plantados frente a todo esto?
Pero mirá qué ironía, una broma, ¿no? Fíjate que el progresismo se preocupa que los empresarios tengan buena representación.
A ver,
Carlos lo mira y decide no contestar. Rubén Villaverde.
Pasó. No, a mí me parece que es muy importante que el Banco de Previsión Social tenga este tipo de integración. Creo que fue el gobierno de la calle el que puso en práctica esta forma.
Y estuvo muy bien.
Y en un momento en que no existía negociación colectiva,
¿qué pasa, oye?
Provocó un cambio muy interesante, porque hay que reconocerle al doctor Lacalle que habilitó la representación de los trabajadores, también de los empresarios, pero de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, de acuerdo a mandato constitucional. Lo hizo también para su integración a organismos sociolaborales del Mercosur y también para lo que en su momento se llamó la Junta Nacional de Empleo. Por lo tanto, me parece que es una iniciativa que le da participación a empresarios y trabajadores, que es muy saludable. Y claro, no está en esta oportunidad el atractivo de una competencia electoral. Sin embargo...
Ni en esta ni en las anteriores.
Está bien. Entre los jubilados, sí.
Entre los jubilados, sí. Y en las anteriores yo no sé si los empresarios tenían competencia.
No hubo lucha.
Pero más allá de eso...
Entre los empresarios, sí.
Hubo.
Sí,
tenés razón. El anterior hubo, cierto. Era Elvira Domínguez con...
Tú puedes expresarte, en el caso de los trabajadores, convalidando la actuación de Ariel Ferrari, que creo que ha sido muy buena, o expresándote con el voto en blanco o con alguna de esas movidas que andan
Simpson.
Por ahí en la vuelta.
A quienes proponen votar a Homero Simpson.
Sí, uno propone votar a Homero Simpson. Y hay gente de Nacional, página www.decano.com.uy, que propone el no a el otorgamiento a Peñarol del Parque Roosevelt para que haga un estadio.
Pero no debe ser una corriente importante esa, ¿no?
Es una corriente ampliamente minoritaria.
En 20 días, un mes, te aviso qué tan importante, porque si en el próximo partido, cosa que va a suceder, de Nacional ante Fluminense en el Parque Central, Nacional levanta 20.000 firmas en contra de ese...
Es contra una decisión de carámbula,
en
¿no?
contra de una decisión de carámbula, quiero ver si no se transforma esto en un problema importante. Pero volvamos al BPS.
Volvamos al BPS. ¿Quién sigue?
Nacional contra carámbula, no había escuchado eso. No, lo de Simpson sí, además Simpson se lo merece, porque ustedes saben que hace ya algún tiempo puso de moda a Uruguay con aquello de You Are a Gay, uh-huh. Pero después quiso arreglar la cosa el dibujante y lo puso a Simpson comiendo en un restaurante y entrando en el restaurante y preguntando si había carne uruguaya, que era la mejor, y entonces nos ha hecho una gran promoción. Pero fuera de toda broma,
Springfield.
Esa es una cadena de mails que está circulando que dice este domingo 27 de elecciones obligatorias en BPS y hay que votar listas únicas para terminar con esta farsa. Vote Homero Simpson, no a las listas únicas del PIT-CNT, no al voto obligatorio, al santo botón, basta de falsa democracia, los orientales somos rebeldes y decimos no este domingo, vota Homero. Y está el dibujito,
sí,
¿no?
De... Sí, las listas, digo, lo de lista única evidentemente es molesto, ¿no? Digo, uno quisiera realmente que hubiera alguna algún tipo de opciones electorales como las hay en el,
pero que
en,
nadie
el,
se presentó.
En el caso de los jubilados. No, creo que el PIT-CNT hizo cuestión, ¿no? Hizo cuestión.
Adentro del PIT-CNT, pero tú por fuera puedes decir.
No, creo que el PIT-CNT hizo cuestión en que su candidato era el candidato y que no debía haber otro.
No, pero también es cierto que quien se queja de la lista única en el rubro empleados, ese pudo haber armado otra lista.
Absolutamente. Claro, y no la quiso
armar. Y los empresarios también.
Lo mismo
y también los empresarios.
No está prohibido que haya otras listas.
Para aclarar, el que estaba discutiendo esa decisión del PIT-CNT es un empleado del Banco de Previsión Social. Él tiene todo su derecho.
Los empleados del Banco
el tema es que dentro del PIT-CNT hay una mirada crítica hacia ese punto porque no es para representar a los trabajadores del Banco de Previsión Social, sino para representar al conjunto de los trabajadores. Por lo tanto, ojo al gobierno.
Pero ninguna ley dice que el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social tenga que venir con el auspicio del PIT-CNT. No, o sea, claro, teóricamente puede haber otras listas.
Claro, pero no se presentó nadie, por lo
nadie,
tanto...
Nadie ha decidido crearlas ni promoverlas, ¿no?
Todo el mundo está conforme con esa representación.
No está todo el mundo conforme, Rubén, con esta elección, no.
Yo creo que evidentemente estas elecciones están previstas legalmente, tienen que cumplirse. Es bueno la integración de representantes sociales en el BPS y es bueno el ejercicio de la democracia mediante el voto. Lo que no estoy de acuerdo es con el voto obligatorio y quizás tampoco esté de acuerdo con el voto obligatorio en las elecciones nacionales, pero ese es otro tema. Pero no estoy de acuerdo en el voto obligatorio en elecciones donde existen candidatos únicos. Porque la democracia no hay que imponerla, hay que generarla con que la gente la entienda, la comparta y la valore. Y la gente hoy, en su enorme mayoría, entiende que es una tomada de pelo tener que ir a votar a candidatos únicos. Hay gente que el domingo se está trasladando 500 kilómetros para ir a votar asumiendo los contos correspondientes y saben que hay un candidato único. O sea,
no, ese paga la multa, Carlos.
Bueno, paga la multa, no, pero paga, mucha gente depende, incomoda, mucha gente, ¿no? Incomoda, o sea, y tampoco el mecanismo es pagar la multa. El tema es que si hay, como ocurrió en las veces anteriores, que no tengo claro si hubo un cambio legislativo en el medio o no, en los órdenes donde no hay candidaturas múltiples, o sea, donde hay un candidato único.
¿Cómo se ve que sos universitario?
La obligatoriedad no debería regir. No es lógico, no es justo, no incentiva el ejercicio democrático y genera sensación de farsa que transmite esa persona que colgó ese mensaje en Internet.
Sí, también da lugar a discusión el hecho de que para esta ocasión también se instaure la veda de consumo de alcohol.
Ah, ya, un ridículo.
Y que se lleguen a suspender espectáculos como el fútbol.
Claro, es ridículo.
Porque hay fútbol, elecciones cine, todo en el Banco de Previsión Social.
Es ridículo como si fuera una elección nacional, algo que realmente no, la mayoría de la gente no interesa, excepto en jubilados, donde reconozco que la presencia de tres listas allí va a llevar a... Y donde hay una representación de los funcionarios, de alguna manera, porque en algún caso, como es el caso de Sartú, es un ex funcionario de 40 años del banco y creo que lleva... Digo, precisamente ese interés que había en los activos de que hubiera un representante del Banco de Previsión lo lleva en jubilado Sartú, ¿no?
Bueno, ya que pasaron un aviso electoral, yo también me voy a sumar. Pero,
¿vas a sumarte a qué?
A dar mi aviso electoral. Yo apoyo a la lista 1 de ONACPU. Pero
Yo también.
Creo lo siguiente.
¿Tú votás en el orden pasivos?
No, para nada. No, apoyo. Él tampoco vota en los pasivos.
Apoyo, es un apoyo moral el que...
Es un apoyo moral. Ya saben a quién apoya Mercader.
Simpson.
Mercader apoya a Sartú, qué simpático.
Sí. Yo creo que hay...
No aclaro cuál Sartú, ojo. Hay muchos Sartús.
Sí. No el de la tertulia. Entonces,
no, está Helios
vamos a tomar las grandes cosas desde diversos ángulos. Primero, el resultado de la participación de los sectores sociales en el BPS fue muy buena. Es decir... La idea de aquella ley y sus resultados, y no es nuestra, no es de izquierda la ley, no se votó en la época de izquierda.
No, la Constitución.
Fue muy, sí, pero la Constitución se había pasado durante mucho tiempo esa, es decir, la idea constitucional y la ejecución estuvo bien y da muy buen resultado. Por ejemplo, permitió formar un cuadro desde la representación de los trabajadores que hace dos periodos es presidente de BPS.
Y nadie discute.
Nadie discute, yo creo que ni siquiera la oposición.
Ernesto
Moore. La segunda cosa, desde el punto de vista de la sociedad civil, claro, el hecho de...
Antonio y Carlos quedaron un poco duros con eso de que nadie discute.
Bueno, es un tipo bastante apreciado.
Sí,
¿no?
Yo voy a decir que es apreciado, pero algún gesto de Murro, a mí personalmente me ha molestado y lo quiero decir en este momento. Cuando la campaña electoral anunció un aumento a los jubilados superior al que se dio y con propósitos netamente electorales, cosa que me molestó.
0,13%.
No, por mucho, no señor. Algo así como entre un 11 y un 15. No,
no.
Dio un aumento mayor y más pronunciado. Fue un mal gesto de un funcionario, digo, que cumple y demás, pero me molestó muchísimo eso y lo quiero decir ahora.
Siga,
lo que es cierto que ha habido el punto de vista del funcionamiento. El caso Uruguay es estudiado a nivel internacional en cuanto a la legalización de empresas y funcionarios en un periodo tan corto de tiempo. Y eso es producto de la gestión, pero es producto también de la representación social. La otra cosa es que todo lo que fortalezca a la sociedad civil y su participación, a mí me parece muy importante en un país democrático. Y esto fortalece, obliga a la participación. Lo del voto obligatorio, yo también tengo dudas. No tengo dudas a nivel de la sociedad, a nivel de la elección nacional, no tengo ninguna duda. Yo creo que es una mínima obligación que se le impone al ciudadano por ser ciudadano. Pero
las grandes este democracias tipo de del cosas, mundo no obligan.
Sí, por eso tienen 40% de votación.
Y sí,
yo creo que sí, pero después el mecanismo funciona como un mecanismo exclusivo.
Tú decís que
acá
Inglaterra,
prefiero acá, tener 2.100.000 2.200.000 votos, que es el 90%. Yo creo que es un ejemplo importante. Ahora, también digo que desde el punto de vista de nadie prohíbe la lista única y no se puede hacer una diferenciación entre lista única o no. Ahora, hay una cosa clara. La gente, en definitiva, va a decidir si va a votar o va a votar a Simpson, etcétera. Eso ya es una opción. Eso marca un humor, eso no, marca una tendencia, eso marca una actitud, y eso me parece muy bueno.
O el voto del Parque Roosevelt, que va a ser Rubén.
Sí, sí.
No, yo no voy a hacer ese voto.
No,
dije,
que vamos a controlar.
Sí, claro. No dije que van a aparecer papeletas, porque eso está...
¿Las papeletas qué van a decir? ¿No a Peñarol en el Parque Roosevelt?
Sí,
al caramboló, como decía, caramboló.
Sí, sí,
hay que embarrar la cancha.
¿Qué pero tiene no que la estoy elección del BPS pero con
no
eso?
La estoy embarrando.
Pero tú
yo
planteaste el tema, yo no sabía eso, nos enteramos por ti.
Sí, porque te vas a topar con eso como un problema político para carámbula en 20 días y
¿cómo
no mucho
se
más
ve que el fútbol es más importante que la política en el Uruguay?
No, un pequeño detalle. Dale. Me parece que hay que aprovechar este tipo de instancias para pensar formas de elección. Yo creo que debe mantenerse la obligatoriedad, pero formas de elección que no tengan esta dinámica de que un domingo se suspenden todas las actividades.
Un
absurdo, todo el mundo...
un absurdo.
Tal vez es un momento ideal para empezar a implementar tipo voto electrónico.
¿Habrá jugado la mosqueta en 18?
O algún sistema de hacerla durar más días y que se pueda ir votando entre semana en determinados puntos y facilitar la elección de un modo diferente y que no se transforme en una incomodidad. Porque es una pena que el Banco de Previsión Social, que cumple una función estupenda, y creo que eso es reconocido por todo el sistema político, empiece a caer...
La democracia no tiene incomodidad.
Dale, Carlos, cerramos
no,
contigo.
No, creo que la gestión del BPS ha sido muy buena, hay que reconocerla, la inclusión de los representantes sociales también, pero no, reitero, no creo que se haga ningún bien a la democracia con estos actos obligatorios.
Y con multas.
Con multas, con candidaturas únicas, con un país paralizado, pagando un costo enorme, los trabajadores y los empresarios. No hay actividades de muchos tipos, hay que cerrar muchas cosas, o sea... la gente no interpreta correctamente este mandato y no lo siente porque de alguna manera se lo imponen en forma exagerada. Si queremos cuidar la democracia, tenemos que hacer más por la esencia y menos por las formas. No se justifica un voto obligatorio en candidaturas únicas. Hay que buscar la manera que la gente se exprese, pero que mantenga su libertad. Que la libertad es la base de esta democracia que tenemos. No estoy de acuerdo, pero no porque no esté mandatada. Está mandatada por ley esta elección, hay que hacerla. Creo que correspondería buscar una forma de cambiar la ley y que fuera distinto el mecanismo.
En la elección nacional te presentan un candidato único por partido.
Sí, pero puedo votar un partido, puedo votar otro partido.
Si sos de un partido y no te gusta ese candidato, también estás obligado a votar.
Votás otra. Es un proceso donde antes hubo una interna que decidí, que llevé, que vine y que fui. De todas maneras, ya dije al principio que tampoco tengo muy claro que sea bueno la obligatoriedad en las elecciones nacionales, porque eso que somos un ejemplo por el 90%, hay mucha gente que vota por no pagar la multa. O sea, yo soy tan liberal que creo que la libertad llega a decir... no quiero votar, pero es un tema distinto.
Yo soy un poquito más.
Me quedo en este tema, y en este tema digo, no se justifica lo que va a pasar este domingo, no se justifica que la gente tenga que gastar plata, que la gente que pierda plata, que el país se paralice económicamente, ya que tiene tantos feriados, por un acontecimiento que se pudo y debió manejar distinto.
A mí de mi pasado me quedó eso que me gusta el 90% de los votos.
Y candidato único, ¿no?
Eso también, ¿no?
Eso
también, ¿no?
Eso,
no me
reconoce que sí.
A propósito de lo que planteaban varios de ustedes, de que habría que pensar otro sistema de elección, en todo caso, que no tuviera las consecuencias complicadas que tiene esta elección que vamos a pasar el domingo, llegan varios mensajes de oyentes. Uno, por ejemplo, hace notar que hoy por hoy todos los uruguayos tienen teléfono celular. ¿Por qué no se puede implementar una votación por SMS o similar y punto? Dice Roberto. Y otro oyente hace notar que una elección como esta implica que se pierden días de maestros. Porque hay maestros que tienen que trabajar el domingo previo pasaje por cursos y se les compensa.
Y luego canjean 5 días.
Ah, claro, no, son, no solo maestros, funcionarios públicos en general.
Pero en particular el tema de la educación, ¿no?
Con todo lo que tenemos pendiente en materia de educación, que haya maestros,
son 55.000 docentes,
muchos de ellos tienen que ser integrantes de la mesa receptora.
Cambio del sistema de voto hay que implementarlo a todos los niveles. Ya no se puede dejar afuera la tecnología a ningún nivel.